En Primera de Reyes, y creo que no acabamos el capítulo 20, si no me equivoco. Ya nomás faltan dos capítulos más, acaban el 22 y lo comenzamos con Segunda. Pero qué tan inmenso es el amor de Dios, que creo que todavía no lo alcanzamos a comprender, ¿verdad? Y la gracia de Dios, que a un rey como Acab fue y lo rescató de que, ¿se acuerdan que tuvo dos guerras? Dos batallas, no dos guerras. Dos batallas con Ben-Hadad, ¿se acuerdan? La primera, Ben-Hadad pues venía bien crecido, ¿verdad? Pensaba que yo tengo más. Estos pobres israelitas no van a poder conmigo. Pero lo que él no se da cuenta es que Dios estaba peleando por acá. Amén. Y cuando él está con nosotros y contra nosotros, ¿verdad? Como lo dice. Así es que vino, fue derrotado y se fue con la cola entre los pies, entre la arena. Luego regresó un año después, pero ahora vino más preparado, con más gente todavía. Pero ni aún así pudo contra el Dios de Israel, porque él es el que estaba peleando por ellos. Una vez más lo derrotó, ¿y se acuerdan? Y voy a leer desde el 20 al 28, pero vamos a orar primero. Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias, Padre, porque tú querías que Acab supiera quién eras tú, Señor, y que diera testimonio de lo que tú ibas a hacer, Padre bendito. Y luego también querías que todo Israel supiera quién eras tú, Señor, hasta Ben-Hadad, Señor, hasta el enemigo, que tú no eras solo Dios de los montes, Padre, sino que tu grandeza y tu poder sobrepasa eso, Señor, cualquier lugar. Que tú eres demasiado grande, Señor, para poderte contenerte o para poder decir que tú nomás tienes poder en cierto lugar o en cierta hora, Señor. Tú eres el Dios de dioses, Padre. Eso le querías dar a entender a Acab. Eso le querías dar a entender a Ben-Hadad, Señor, y a todo el pueblo de Israel, Padre bendito. ¿Quién eres tú? Y te le revelaste y te les mostraste, Señor. Y gracias porque así, de esa misma forma, te muestras a cada uno de nosotros. Porque quieres que te conozcamos, que tengamos una relación contigo, Señor, que entendamos quién eres tú. Así es que, Señor, danos ese entendimiento. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para poder entender las maravillas de tu palabra, como dijo el salmista, Señor. Así que te damos gracias, Padre, en Cristo Jesús oramos. Amén. Así es que vamos a empezar del 20, capítulo 20, 28, donde era la segunda batalla. Y dijo, vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, y le dijo, así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano. ¿Para qué dicen? Para que conozcáis que yo soy Jehová. Ahora, ellos tenían un mal entendimiento de quién era Dios. ¿Y qué dijeron? Los israelitas nos ganaron porque su Dios es el Dios de lo que... Dios de los planos, pero si peleamos contra ellos en los, no, de los montes, pero si peleamos con ellos en lo plano, no va a poder, porque su Dios nada más es que Dios de los montes. Qué tan equivocados estaban, ¿verdad? Estaban limitando y pensaban que Dios nada más era un Dios pequeño, tenía poder en cierto lugar, pero nuestro Padre Dios es el Dios Dios de los ejércitos. El Salmo 24, 1 y 2 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Y todavía aún así, lo leemos y todavía así no nos podamos dar, ni siquiera podemos entender la grandeza de él. Nuestra mente está tan pequeña, pero algún día, amén, algún día vamos a poder ver todo eso. Así es que él le dijo, para que conozcáis que yo soy Jehová. Y 29 dice, 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y el séptimo día se dio la batalla, y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie. Los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado. También Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. Así es que Dios hizo la obra. Dios hizo la obra. Y Dios quería saber que Él estaba con ellos. Así es que vamos a continuar aquí donde nos quedamos. Pero va a pasar algo aquí. Va a pasar algo donde Acab va a desobedecer a Dios. Y Dios va a traer juicio contra Acab. ¿Han visto a gente que han visto la grandeza de Dios, verdad? Pero de todos modos no quieren creer. Como dice mi mamá, ven el temblor y no se hincan, ¿verdad? Y que han visto, y que tú les puedes explicar sobre Dios, y de todos modos no quieren, se cierran completamente, ¿verdad? Así era acá. Él estaba viendo, Dios se lo estaba mostrando, pero él, nada. Así es que ya está derrotado, corrieron a esta ciudad, ¿verdad? Y miren lo que pasa. Entonces, dice, sus siervos le dijeron, he aquí hemos oído de los reyes de la casa de Israel, que son reyes clementes, pongámonos pues ahora cilicio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos y salgamos al rey de Israel a ver si por ventura te salva la vida. Estos son los consejeros hablando con el rey Ben-Hadad, el que vino a atacar. Ya estaban derrotados y dicen, vamos a salir, hemos escuchado que el rey de Israel es misericordioso, a ver si nos deja vivir. ¿Y qué es lo que hacen? Se ponen cilicio, ¿verdad? Como rindiéndose, y hasta una soga en el cuello, como diciendo, ya estuvo, ¿verdad? Ya tiramos la toalla. Y dice el versículo 32, ciñeron pues sus lomos con cilicio y sogas en sus cuellos, y vinieron al rey de Israel y le dijeron, tu siervo Ben-Hadad dice, te ruego que viva mi alma. Y él respondió, si él vive aún, mi hermano es. Y mira cómo está respondiendo él. Si aún vive, dice, mi hermano es. Ahora, cuando un rey derrotaba al otro, normalmente lo que hacía es, pues él venía, se le hincaba, ¿ah? En señal de qué, de rendición. Y algunos tenían la mala costumbre de cortarle todos los dedos de los pies, todos los dedos de la mano, y los dejaban que anduvieran ahí caminando debajo de su mesa, o que estuvieran debajo de su mesa, y nomás le tiraban las, para humillarlos, ¿verdad? Las boronas que caían, como esclavos, ¿verdad? Las boronas que caían de su mesa y tenerlos ahí en humillación. Pero miren lo que va a hacer el rey Acab, que es el rey de Israel, el rey del norte. Le va a perdonar la vida. Y dice el 33, en esto tomaron aquellos hombres por bueno augurio, dice, y se apresuraron a tomar la palabra de su boca y dijeron, tu hermano Ben-Hadad vive. Y él dijo, id y traed a Ben-Hadad. Entonces se presentó a Acab y le hizo subir en un carro. ¿Cómo en un carro si lo acaba de derrotar? Así es que él le está diciendo, tú eres como uno de los nuestros. Él quería qué? Quería conquistarlo, quería matar a todos los de Israel, tomar todo lo que él tenía, y él viene y le perdona la vida y lo trata como uno de él. Lo quiere subir en un carro, ¿verdad? Como si estuviera entrando en una ciudad victoriosa. Y el 34, y le dijo Ben-Hadad, las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré, y haz plazas en Damasco para ti como mi padre las hizo en Samaria. Y yo dije a Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y lo dejó ir. Así es que lo está dejando ir. Ya nos escuchaba el Ben-Hadad que así digo yo, ¿verdad? Ahora va, soy tu siervo. Ya que había sido derrotado. Pero Acab no se puede librar de la palabra de Dios, porque vamos a ver que una vez más vino uno de los profetas que viene a hablarle a Acab. Y vamos a ver lo que le va a decir. Y dice, así es que él le perdonó la vida, hicieron pacto y lo dejó ir. Entonces, ahí viene el varón de Dios. Y como les digo, cuando ves ver un varón de Dios, como dice ahí, es que, ¿qué hice mal? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hice? ¿Qué hiciste tú? ¿O qué hizo alguien? Porque venga, ¿qué? El varón de Dios, porque viene, ¿qué? A jalarle las orejas. Pero saben que cada vez que viene un varón de Dios y viene a hablarles, les está dando la oportunidad de que se arrepientan. Dios les está diciendo, están haciendo esto mal. Si no se arrepienten, ¿qué? Entonces va a venir juicio contra ustedes porque están desobedeciendo. Pero siempre era la oportunidad, ¿para qué? Para que se arrepintieran. La gracia de Dios, así como la gracia de Dios cae sobre nosotros. Y Dios en su grande amor. Y ustedes saben cómo son los, cómo son los profetas, que son un poco dramáticos, ¿verdad? Les gusta hacer diferentes cosas, como agarrarse la capa y destrozarla y todo eso. Creo que Dios sabía de que nosotros somos gente más visual, ¿verdad? Y por eso, ¿a cuántos de ustedes les gusta leer libros? No son como yo, que mejor me gusta ver la película, ¿verdad? Porque así como que le capto más. Y yo creo que Dios sabía eso, ¿verdad? Y por eso hace que estos profetas hagan como un pequeño drama de lo que él, de lo que les quiere decir. Y miren, y está un poco raro estos dos versículos. Pero miren lo que va a hacer. Porque ahí viene el varón. ¿Se imaginan? Entonces el varón de Dios dice, entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero. Así es que iba con un compañero. Dice, por palabra de Dios. Y miren esto. Así es que dice, no lo estoy diciendo yo, es que palabra de Dios. Pero digo, es un poco raro. Dice, hiéreme ahora, mas el otro no le quiso herirle. ¿Se imaginan esto? Yo voy caminando con Carlitos. Y él me dice, pégame. Ahora algunos dicen, no, pues ahora ahí te va. Ni dos veces. Pero dice, pues ¿qué pasó? Pégame. Es que Carlitos está fortachón, ¿verdad? Y dices, pégame. Pero dice, por palabra de Dios. ¿Y qué hizo? ¿Y qué dijo aquel? No le quiso pegar. Y dice, y él le dijo, bueno, mas el otro, dice, no le quiso herir. Y se quedó, pues ¿tú qué traes, verdad? Tal vez. Y dice, y él dijo, por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él, lo encontró un león y le mató. Y dices, wow, ¿qué está pasando aquí? Están caminando dos, uno le dice, el profeta del león le dice a su compañero, le dice, pégame, hierme. Y no le quiere pegar. Y dice, pero le dijo, es palabra de Dios. Así es que estaba aquí haciendo ¿qué? Desobedeciendo a la palabra de Dios. Él obviamente quería hacer un punto, ¿verdad? Tenía un punto que quería que nos está describiendo la seriedad de la palabra de Jehová. Que no es bueno ignorar la palabra de Jehová. Este es el punto, ¿verdad? El compañero desobediente se viene a convertir en un ejemplo del rey desobediente. Que Dios le estaba diciendo que hiriera a quién. Al otro rey, ¿verdad? Ben-Hadad. Y no lo hizo. Y no lo hizo. Y dice, versículo 37. Luego se encontró con otro hombre, dice, y le dijo, hiéreme ahora. Y yo creo que él vio lo que pasó, ¿verdad? Porque y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Yo creo que ya sabía, le dijo, con mucho gusto, ahí te va. ¿Ah? Y el 38 dice, y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. Así es que, y cuando el rey pasaba, dice, él dio voces al rey y dijo, tu siervo salió en medio de la batalla y aquí, y le empieza a contar una historia ahora al rey, ¿verdad? Y aquí está, y dice, tu siervo salió en medio de la batalla y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre, dice, diciéndome, guarda a este hombre y si llegare a huir, tu vida será por la suya o pagarás un talento de plata. Así es que le está contando esa historia. Y tal vez dice, el sargento me dijo que cuidara a este hombre, que no lo dejara, ¿qué? No le quite los ojos de él. Porque si se te escapa, tú la vas a pagar. Pero mira el 40. Dice, y mientras tu siervo estaba ocupado en una y otra cosa, dice, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo, esa será tu sentencia, dice, tú lo has pronunciado. Así es que el rey dice, esa va a ser tu sentencia, tú vas a pagar. ¿Se acuerdan con lo que le pasó a David? Lo mismo le está pasando aquí al rey, le está contando una historia. A David le dijeron, este hombre le quitó la pobre ovejita, la única que tenía, él teniendo muchas. Y luego que le digo, ese hombre eres tú, David. Lo mismo está pasando aquí. Y miren lo que le va a decir. El 41, pero él se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos, y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Y él le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano al hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el tuyo, porque desobedeciste. Dios quería usar a Acab como instrumento para traer juicio sobre ¿quién? Sobre Ben-Hadad. Eso es lo que quería que Dios hiciera. Ahora, para que Dios traiga juicio sobre alguien, es que este hombre era malo. Y cosas que uno ni se imagina. Y no quería, y obviamente no quería. Y vamos a ver cómo lo dejó ir, después va a traer más problemas. Y va a querer destruir una vez más al ¿quién? Al pueblo de Israel. Pero ¿qué le dice? Mientras, en el versículo 40, mientras tu siervo estaba ocupado en una y otra cosa, dice. Andas ocupado en otras cosas, menos en qué. En lo que tienes que estar. Menos en lo que tienes, donde deberías estar. Y eso es que no ignores la palabra de Dios. Haz lo que Dios te dice. No estés ocupado en otras cosas que te van a distraer de lo que tienes que hacer. El mundo tiene muchas distracciones para nosotros. Y no solo son distracciones, pero sino que nos lo vuelve bien bonito, ¿sí o no? Nos lo pone en una bandeja de oro, como si tú quieres. Y nos gozamos y deleites para que te distraigas, para que te desvíen. O simplemente para distraerte por un rato. Cuando Dios dice, ve por acá. Y el mundo está peleando por nuestro corazón. El enemigo está peleando porque quiere que nuestro corazón se desvíe. Y muchas veces nosotros, con mucho gusto caminamos, ¿verdad? Nos vamos cuando están esos deleites. Pero la importancia de no estar ocupados en otras cosas, sino donde Dios quiere que estemos. Ahora, pues Dios no nos va a caer un rayo, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso. ¿Se imaginan? La regamos un poco y ¡boom! Ahí quedaste. Como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? No, gloria a Dios por su gracia, ¿verdad? Gloria a Dios por su gracia. Pero tampoco abusemos de esa gracia que Dios derrama sobre nosotros cada día. No abusemos de ella. Es que Dios me va a perdonar, sí. Lo voy a hacer, pero ahí luego pido perdón y todo está bien. Todo está nice. No abusemos, hermanos. Con Dios no se juega. Así es que la importancia de la palabra de Jehová. Y algo importante que necesitamos ver ahí es de que él dice, el 42 dice, y él le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano al hombre de mi anatema. Pues esa palabra anatema es la palabra jerem o jerem, que quiere decir una posesión sagrada, o sea, una cosa dedicada al Señor. Dios se la estaba apartando para él, a ese hombre, consagrando para él, pero separado para la destrucción. Sí. Así es que ella estaba separado, consagrado, ¿para qué? Para maldición, para ser ¿qué? Destruido. ¿Y a quién iba a usar? A Acab, para llevar, traer juicio sobre él. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel, obviamente los llevó desde donde? De Egipto, ¿verdad? A través de todo el desierto. Y si me acuerdo correctamente, en Números 12, creo, donde dice que Dios no los iba a llevar directamente, porque iban a ver a sus enemigos y se iban a espantar y iban a querer echarse para atrás para Egipto. No estaban preparados. No estaban preparados para enfrentarse a lo que venía, porque obviamente iban a, les dio las tierras, pero tenían que ¿qué? Sacar a todos. Y quiero que entendamos esto, porque no nomás los estaba sacando nada más por nomás, nada más, sino que iba a usar al pueblo de Israel para traer juicio contra toda esta gente que estaba haciendo atrocidades, abominaciones. Y la Biblia nos dice que Dios les dio 400 años para que se arrepintiera esta gente. Imagínense cuánto tiempo para que se arrepintieran, pero no quisieron, así es que trajo al pueblo de Israel por el desierto, no por la ruta más corta, porque no estaban listos, sino los trajo por el desierto para entrenarlos, si tú quieres, para que estuvieran listos para cuando llegaran y se enfrentaran a lo que tenían que enfrentarse. Y iba a usar al pueblo de Israel para traer juicio contra todas estas naciones que no se habían arrepentido. Pero muchas veces, ¿qué es lo que ve la gente? Dice, no, pero es que Dios es un Dios de guerra y que Dios se mata, ¿verdad? Pero no saben, ¿verdad? Que los juicios de Dios son, ¿qué? Justos, ¿amén? Él es justo. ¿Para que un juez de las cortes sea justo, tiene que ¿qué? Tiene que aplicar ¿qué? La justicia, ¿verdad? Si va un hombre que ha matado, que ha robado y que se merece lo que se merece y lo deja salir, dices, no, pues bueno, este no es un juez justo. Pero si aplica la ley y tiene que hacer lo que tiene que hacer. Pero Dios es justo, amén. Muchas veces nosotros no sabemos las razones por qué está haciendo las cosas. Tal vez más adelante nos hace saber eso, o tal vez no. Pero Él es un ¿qué? Él es un Dios justo. Así es que Él sabe por qué. Así como no era de Acab la victoria, no era de él dejar al preso libre. Dios ya lo había ¿qué? Ya lo había sentenciado para esto. No estaba en Acab dejarlo libre, ¿verdad? Así es que no tenía el derecho de dejarlo libre. Dios estaba en control de todo esto. Y vamos a ver que lo que estamos viendo, como dice el 43 ahora, dice, y el rey de Israel se fue a su casa, ¿se fue qué? Triste y enojado, y llegó a Samaria. Ahora, este era un rey que, obviamente, esos reyes pensaban que podían hacer lo que ellos querían. Pero no este, porque Dios estaba por encima de él y requería que se portara como Dios quería, que siguiera los mandamientos todavía. Así es que él se fue triste y Acab se estaba dando cuenta de que él no estaba encargado, de que él no era el jefe de los jefes y que él no tenía el mando en muchas cosas. ¿Por qué? Dios estaba encargado. Así es que vimos en este capítulo, nomás para hacer un resumen y luego nos vamos al otro capítulo, tres cosas que quiero que veamos ahí. Primero vimos, ¿se acuerdan? La gracia de Dios. Y la gracia de Dios una vez más nos sorprende y creo que todavía ni la entendemos, de cómo puede caer la gracia, derramar su gracia, su misericordia, como un hombre como Acab. Pero así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Y mi oración es de que nosotros comprendamos esa gracia para que nosotros la derramemos también hacia los demás. La segunda cosa, que y eso fue del versículo 1 al 22, la segunda cosa vimos de su poder del 23 al 30, que también a veces nos reprende o nos exhorta, porque así como los sirios, nosotros pensamos que nuestro Dios es pequeño, que dicen, este es el Dios de los montes nada más, que pensamos que tal vez puede curar un catarro, pero no puede curar un cáncer. ¿Sí o no? ¿Ah? Y no, nosotros mismos lo limitamos a nuestro Dios. solo es un Dios de los montes, pero no de los planos. Puede curar enfermedades pequeñas, pero ya como el cáncer o cosas así grandes, como que no tenemos la suficiente fe o no creemos. Y ahí es donde viene su poder y nos reprende, porque necesitamos conocer de que eres un Dios grande, amén, poderoso, pero se nos olvida. Me acuerdo de una historia que contaban hace un año de Pastor Chuck, que dice que venía un hombre en silla de ruedas a que orara por él, que él nada más venía para que oraran porque tenía un catarro, porque ya era un ancianito, y usted sabe que si le da un catarro a uno de ancianito, pues es, pero que venía nada más para que lo, en una silla de ruedas, para que lo curara del catarro. Pero dice que Dios lo hizo caminar. Ellos venían nada más para que lo sanara del catarro, y estaban pensando en algo pequeño, pero Dios tenía otros planes. Y que salió de ahí caminando, empujando la silla de ruedas. Pero nosotros así pensamos todo el tiempo. Son un catarrito. Él puede curar, pero no lo grande. Puede con mis cosas pequeñas, pero tal vez con estas, no, pues esto yo tengo que ayudarle y tengo que hacer cosas, ¿verdad? Tengo que ir con el indio amazónico acá. No, espero que no, ¿verdad? Espero que no hagamos cosas así. Arrepiéntanse. Ni la piensen. Así es que su gracia, su poder, pero también a veces Dios quiere que conozcamos de su juicio, amén. Así como tiene su gracia, su juicio. Del 31 al 43, como vimos, ¿verdad? Que muchos no aceptan eso. Especialmente, como les digo ahora, que yo no voy a creer en un Dios que decía que destruyera a pueblos enteros. Es que no conocen al Dios de la gracia, y que a veces tiene que haber juicio, porque es un Dios que justo, es un Dios justo. Así es que capítulo 21, y sigue en el capítulo 21, vamos a ver una historia ahora donde va a salir a relucir el carácter de Acab una vez más, que parece como un niño. Me acuerdo cuando mis hijos, era mi hijo Ethan, la primera vez que fuimos ya estaba grandecito, fuimos a la tienda, y ustedes saben cómo se ponen las tiendas, especialmente cuando pasas por donde están los juguetes, ¿verdad? Que quieren eso, que quieren lo otro. Y no, mi hijo, ahorita no te lo voy a comprar. Y se tira en el piso, ¿verdad? Haciendo su berrinche. Ay, mi hijito. Párate, mi hijo, si no te vamos a dar. Párate, y no se para. Mijo, vamos al baño. Y ya nunca lo volvió a hacer. Pero me estaba acordando de esto de Acab, ¿verdad? Que Acab quiere algo y no se le puede dar. ¿Y qué hace? Como un niño, hace su berrinche. Y va corriendo a su esposa. Y vamos a ver qué dice. Y dice el 21, el versículo 1. Y vamos a leer de nuevo 4. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía ahí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercano a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor, dice, que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa, ¿qué? Triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino siendo pucheros. Porque no se le dio lo que él quería. Y era rey, y tal vez estaba acostumbrado a que todo lo que él quería, todos sus antojos, así como los ricos de hoy, que tienen sus antojos, que me gustaría un pastelito francés, pero en Francia, se suben en su avión y boom, se van a Francia, ¿verdad? Cualquier antojito, ¿verdad? ¿Se imaginan poder tener el dinero para hacer cualquier cosa de esa? Pero saben que cuando pasa eso, como que se le sube a uno, ¿verdad? Como que se le sube a uno y piensa que puede hacer o puede tratar a la gente como ellos quieran. Pero ahora, se le olvida que Dios iba a estar velando por Nabot y por los justos. Dios vela por nosotros. Y él, miren lo que dice en Lucas 18:7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderme? Dios está velando por nosotros, ¿verdad? Por el justo. Y Dios nos cuida. Así es que, ¿cuál es el problema aquí? Acab ve y está en su palacio, que va en el verano nada más, Normalmente los reyes tenían dos palacios, es que van a este palacio. Y me imagino que se subía a lo más alto y podía ver la viña, ¿verdad? Ahí estaba bonita, frondosa, bien cargadita tal vez, y se le antojó. Pero no la que él, y miren lo que dice ahí, porque era una viña, pero él la quería hacer que era un jardín de legumbres. Tal vez quería sembrar tomatitos, ¿verdad? Chile piquín y sandías, tal vez, no sé, ¿verdad? Pero él la quería convertir en qué, en un jardín de legumbres. Pero ahora, Nabot, él sabía, porque miren, él dice en el versículo 3, y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te daré a ti heredad de mis padres. Ahora, en esos tiempos, así como no era de Acab la victoria, sino que Dios era de Dios, las tierras que Dios le dio al pueblo de Israel no eran tierras de ellos. ¿Era de quién la tierra era? Era de Dios. Se las dio para que ellos estuvieran en ellas, ¿verdad? Pero les dijo, no las pueden vender, sino que ustedes se la van a pasar a su generación, a su familia y a su familia, y así va. No podían vender, ¿qué? Las tierras. Ahora, si se metían en apuros, se les descomponía el carro, tal vez necesitaban dinero, podían arrendar sus tierras, rentarlas si tú quieres, ¿verdad? Pero después de 7 años, ¿qué? Tenían que regresársela. Para que siempre la tierra estuviera, ¿qué? En la familia. Y así era. Así es que Nabot dice, no te los puedo dar, ¿cómo? ¿Estás loco o qué? Tenía que quedar, ¿qué? En su familia, porque esa era la ley. Así Dios se lo había hecho. Y él estaba haciendo lo que la ley estaba haciendo, ¿verdad? Ahora es interesante porque vamos a Deuteronomio 11:11, porque ahí habla, está haciendo un contraste Dios entre Egipto y el huerto de legumbres. Y vamos para allá. Y dice, la tierra a la cual entras para tomarla, dice, no es como la tierra de Egipto, de donde habías salido, dice, donde sembrabas tu semilla, regabas con tu pie como huerto de hortaliza. Así es que, ¿cómo? Si tú quieres simbólicamente, ¿verdad? Dios le estaba diciendo, en Egipto tú tenías que trabajar, tenías que labrar tu huerto. Pero en la tierra que yo te voy a dar, donde yo te voy a llevar, no va, yo la voy a cuidar de ella. Tierra de la cual Jehová, tu Dios, cuida. Él la va a cuidar. El huerto, tú lo tienes que labrar. Tú tienes que hacer trabajo. Allá donde yo los llevo, yo la voy a cuidar. Tú nomás tienes que, ¿qué? Estar ahí. Algo, el contraste entre lo que tú tienes que trabajar, lo que tú tienes que sudar, y donde Dios quiere que estés, donde Él va a hacer todo. Y gloria a Dios por eso. Pero es lo que Él quería, ¿verdad? Es que, pero no pudo obtenerlo, porque Nabot obviamente dijo, esta es heredad de mi familia, y yo se lo voy a pasar a mis hijos, y mis hijos se lo van a pasar a sus hijos, y así va a ser, y así va a ser la cosa. Así es que se fue, que el rey se fue triste, se fue enojado, se fue haciendo pucheros y se fue a llorar con mami, no con mami, sino con con su esposa. Con su esposa. Dice, vino, el versículo 5, vino a él su mujer Jezabel. ¿Y se acuerdan de Jezabel? Es otra, como pone la musiquita de malo, tan, 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 ¿eh? Cuando hoy se escucha el nombre de Jezabel o cosas así. Y le dijo, ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes, pobrecito mi hijo? Y él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? ¿Qué no eres tú el rey? Le está diciendo. Y dice, levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Su esposa dice, ¿qué no eres tú rey? ¿Por qué estás chillando? ¿Por qué estás llorando? Tú eres el rey. Pero obviamente tenía, él sabía que no podía hacer lo que él quiere, tal vez, ¿por qué? Porque Dios estaba sobre él. El rey, en sí le estaba diciendo, un rey no está sujeto a la ley, sino que lo que el rey dice, eso es la ley. Pero ella no era israelita, ¿verdad? ¿Ella de dónde era? ¿De Fenecia se puede decir? ¿Se dice? Ella no era, no conocía, ¿verdad? Ella no conocía la ley de Dios. Ella está pensando como en su tierra, donde los reyes hacían lo que querían y ninguno podía decir nada. Pero no sabía de que Dios estaba enfrente y estaba cuidando o velando por Nabot, por el justo. Ahora, sabemos que los gobernantes, los presidentes, los reyes son hombres, ¿verdad? Y si estos hombres no están gobernados por una ley que es más alta que ellos, se desvían. El poder los corrompe. Absolutamente. Y se corrompen. Porque no tienen ellos a quien decirle qué. Que no puedes hacer eso. Así como una voz, como acá. Y por eso pienso que Trump es igual, ¿verdad? Porque como tiene dinero, piensa que le puede hablar o decir lo que él quiere y ninguno le puede decir nada. Porque qué. Pero no son así las cosas, ¿verdad? El hombre tiene que ser gobernado. Y tiene que saber que es gobernado, que tiene que dar cuentas a quién. A Dios. A Dios. Y así se mantiene uno, ¿qué? Recto. Sabiendo que uno le tiene que dar cuentas a Dios. Pero cuando se les quita ese conocimiento o ese pensar de que no le tienen que dar cuentas a nadie, ¿no? Entonces es cuando hacen atrocidades. Cuando el poder los corrompe, matan a su mismo pueblo por mantenerse en el poder. Y es triste. Y es triste. Tú y yo, hermanos, sabemos de qué. Tenemos que pararnos en la presencia del Omnipotente, ¿verdad? Tenemos que dar cuentas de lo que hemos hecho en esta tierra, del tiempo que Dios nos ha dado. Ahora, gloria a Dios, porque nosotros ya no nos va a juzgar en ese aspecto, ¿verdad? Sino que vamos a llegar a recibir qué, nuestros galardones, ¿verdad? Y vamos a dar cuenta del tiempo, del tiempo que el Señor que nos ha dado en esta tierra. De los talentos, de los dones. ¿Qué hicimos con ellos? ¿O lo enterramos o los trabajamos para su gloria? Y otra, que las mujeres, hermanos, sus esposas tienen mucha, ¿cómo dicen? Influencia en sus maridos. Y espero que los estén influenciando para bien. Amén. Hermanas, no saben qué tanta influencia ustedes tienen en sus maridos. ¿Ah? Decimos que el hombre es la cabeza, pero ¿quién es el cuello? A veces. Así como Jezreel, ella era la que era el cuello, y lo que ella decía, eso se hacía. Pero en vez de haberle dicho a Acab, Nabot tiene razón, tú no puedes, esa es de él, no puedes tener, obtener esa viña, pero te voy a comprar otra. Ella que dijo, no te preocupes, yo te la voy a dar, ¿verdad? ¿Influencia para qué? Para mal. Para mal. Así que hermanas, ustedes estén en el poder. O le hacen la vida de cuadritos a su esposo, ¿verdad? No, pero esperemos de que tomemos, los dos ocupemos el lugar que Dios nos ha dado. Amén. Porque solo así vamos a poder sobrevivir hasta. No. Solo así vamos a poder vivir una vida feliz. ¿Agradando a quién? A Dios. El varón tomando su lugar que Dios le ha dado. Y nuestras hermanas, el lugar que Dios le ha dado. Y así caminamos por esta vida, siendo de influencia a todos los demás. Porque los demás ya no creen en el matrimonio. Pero ahí estamos dando que testimonio. Testimonio de lo que Dios quiere, de lo que Dios, porque Dios que ordenó el matrimonio, ¿verdad? Así es que el complot. Ella lo regañó, que no eres tu rey. Levántate, come, dice, ya no estés triste porque yo me voy a encargar del asunto. Ella usaba los pantalones en ese tiempo. Versículo 8. Y miren lo que ella va a hacer. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab. ¿En nombre de quién? De Acab. Y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Ahora, cuando proclamaban ayuno es porque había una crisis, un desastre, algo grande había ocurrido. Y dice: pongan a Nabot delante del pueblo. Sí, y poned a dos hombres perversos, miren cómo les llaman, y poned a dos hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacadlo y apedrado para que muera. Es que iban a agarrar a dos testigos, como decía la ley, ¿verdad? ¿Tenía cuántos testigos que tenían que haber? Dos testigos. Lo estaban haciendo conforme a la ley, ¿eh? Pero a dos testigos falsos. Dice, y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado, y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos, les llama perversos a los que iban a mentir, y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, dice, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Así es que esta historia para hacernos saber de cómo era Acab. Primero, no tenía carácter. Dejaba que su esposa usara los pantalones. Y lo triste es de que pues ella estaba endemoniada. Y lo estaba llevando por el mal camino. Porque él sabía todo lo que ella estaba haciendo. Estaba usando su sello y todo, ¿verdad? Para hacerlo. Y ahora, en Segunda de Reyes, perdí la cita. Estaba hablando de que las tierras se lo tenían que pasar a quién, a sus hijos. Ahora, Segunda de Reyes nos dice, para que esto ocurriera, porque si mataba a Nabot nada más, no podía tomar su viña porque estaban sus hijos que la iban a heredar. Así que es lo que tenía que hacer, tuvo que haber hecho él. Tuvo que haber matado a toda ¿qué? Su descendencia, a todos sus hijos, para que ahora sí dijera: ya no hay más descendientes, yo tengo que tomar control de esta viña. Pero una vez más, pero vamos a quedar aquí. Pero el corazón del hombre, corazón de la mujer, cuando no tienen el temor de Dios. Pero una vez más, Dios vela. Y Dios está viendo todo. En Joel 3:2 dice: reunirá a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellos esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. La importancia de las tierras de Dios. ¿Saben qué? Por eso no sé si se siente algo especial cuando vas a Israel, porque sabes que es tierra de Dios. Y él ha dicho: esta es mi tierra, Jerusalén. Esta es la ciudad donde yo he puesto mi nombre, él dijo. Y sabes que los Israel dio los altos de Golán, se los dejó ir a los palestinos. Si ellos entienden bien, esa es tierra de Dios, ¿verdad? Y no la pueden andar regalando así nada más, porque es tierra de Dios que se la dio a quién, a los de Israel en heredad. No pueden ser como México, que vendió parte de México a Estados Unidos. Pero ese es otro asunto. Pero la importancia de que Dios está velando, y vamos a ver que Él va a traer juicio a los dos por estas atrocidades que ellos están haciendo. Ahora, lo que no llegamos a entender, ¿verdad? Y yo me estaba haciendo esas preguntas, digo, bueno, ¿por qué Dios no detuvo esto antes de que ocurriera, ¿verdad? Ahora esas preguntas no tengo respuesta. No sé por qué, pero Dios lo permitió, ¿verdad? Y vamos a ver que Dios va a traer juicio sobre todo eso. Ahora escuchamos en México de todo lo que está haciendo los narcotraficantes y todo lo que pasa, todas las matanzas. Dios está viendo todo eso, hermanos. Dios va a llamar a juicio a todos ellos. No se van a escapar. Pero Dios a veces es lento para la ira, ¿eh? Lento para la ira. ¿Pero de qué va a traer juicio? Va a traer juicio. Pero nosotros confiamos en quién. Confiamos en Él. De que sus juicios son justos. Y de que Él es bueno. Amén. Pero no, regresando a lo de no limitemos a Dios en su poder. No lo limitemos. Que nosotros servimos a un Dios grande, a un Dios poderoso. No entendemos su gracia y nos sorprende, y gloria a Dios por su gracia. Y sí, no entendemos sus juicios a veces, ¿verdad? Pero Dios es justo. Y Dios es fiel, amén. Y Dios ve todo lo que está pasando aquí, aunque el hombre quiera esconderse. Dios lo ve todo. Y Dios, gloria a Dios porque Él nos cuida, amén. Y pone su mano sobre cada uno de nosotros, amén. Así es que sigamos confiando en Él. Pase lo que pase, el mundo va a tratar de hacerte dudar. ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué Dios permite esto? ¿No han escuchado? Ah, bueno, a mí, ¿eh? Que por qué Dios, cuando me acuerdo cuando un avión, no me acuerdo cuál avión era, que había caído, dice, ¿y por qué Dios permite que unos mueran y otros vivan, ¿verdad? ¿Y qué clase de Dios es? Se pone ahí. ¿Y quién echarle toda la culpa a Dios? Pero tú, las mujeres, ¿verdad? Cuando tú les dices, ¿pero por qué estás abortando? Y lo que te dicen ellas, oh, es que es mi derecho. ¿Ya? Y dices, entonces, ¿por qué estás hablando de Dios si tú dices que es mi derecho? Y pero Dios no tiene derecho. Obviamente Dios es soberano, Él puede hacer lo que Él quiere, amén. Nosotros solo confiamos en Él, una vez más, que Él es ¿qué? Justo y es bueno. El mundo nos quiere hacer dudar, pero nosotros confiamos en Él. Amén. Es que Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias, Padre, porque tú nos cuidas, tú nos guardas, Padre, a pesar de que pasan tantas cosas en este mundo, Señor. alrededor de nosotros. Gracias, Padre, porque no nos dejas ver muchas de esas cosas, Padre bendito. Y nos guardas y nos cuidas, Padre bendito. Y porque tú no nos vas a dejar, Señor. Confiamos en ti. Padre, que no limitemos quién eres tú, Padre, lo que tú quieres hacer en la vida de cada uno de nosotros, Padre bendito. Porque tú eres el Dios Todopoderoso, el que enrolla los cielos en sus manos, que los tiene en la palma de su mano, Padre bendito. El que no puede, nada te puede detener, Señor. Te damos gracias, Padre, que siempre que veamos hacia el cielo, Señor, hacia tu creación, podemos maravillarnos, Señor, en tu creación y lo grande que eres tú, Padre bendito. Y al vernos a nosotros mismos, Señor, tu creación, de cómo nos has hecho tú, Padre, de cómo estamos hechos nosotros, que no somos producto del azar, Señor, sino que tú eres nuestro diseñador, que tú nos has creado, Padre bendito. Y te damos gracias por eso, Padre, porque por tu grandeza. Te alabamos por eso, Señor, por tu grandeza, porque eres poderoso para salvar. Y nada es imposible para ti, Señor. Ayúdanos, Padre, que no se nos olvide eso, que tengamos eso siempre en mente. Que nos vayamos con eso. De que pase lo que pase aquí en la tierra, de lo que el mundo pueda tirarnos, sabemos que tú eres más grande que eso, que tú eres más poderoso que eso, y que estamos en tus manos, Señor, y que tú nos guardas, y que por eso podemos decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El mundo se puede estar cayendo, mis hermanos, a nuestro alrededor, la violencia, tragedias, terrorismo, pero solo Él nos hace vivir confiados y podemos dormir en paz. Es escapar y nos vamos de este lugar, Señor, pero no de tu presencia. Que tú vas con nosotros, Señor. Tú vas con nosotros. Así es que, Padre, te pido, Padre, que nuestra fe crezca más en ti, Señor. Nos podamos agarrar cada día más de ti, Señor. Y que enseñemos nuestra gratitud obedeciendo tu palabra, testificando de ti a los demás, Señor. Con nuestra vida testificando a todos, Señor, de quién tú eres y qué has hecho en nuestras vidas. Así que somos benditos, Padre. Somos benditos, Señor. Y nuestra alma lo sabe bien, lo conoce bien. Así que te damos gracias. En Cristo Jesús oramos. Todos decimos: amén. Que el Señor nos los bendiga, me los bendiga, hermanos, y que vayamos con eso, de que Él nos hace vivir confiados. Amén.